Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
Hora 13. Ciencia y tecnología.
Así es, en Hora 3 hablamos ahora de ciencia, pues cada vez se hace más fuerte el rechazo a la utilización de energías no renovables, como por ejemplo las basadas en combustibles fósiles. Esto sucede tanto en Australia como en otros países del mundo, en pos de preservar nuestro medio ambiente. Como alternativa se suele hablar de la energía eólica, la solar, la hidroeléctrica, entre otras. Sin embargo, escuchamos mucho menos de la energía nuclear, a pesar de que también es una fuente energética renovable. La asociación de este tipo de energía con sus usos bélicos, como en las bombas, sumado a los incidentes de Chernóbil y el terremoto que destruyó las instalaciones de Fukushima, además del manejo de sus peligrosos desechos, despiertan preocupación en la población. Sin embargo, los últimos avances tecnológicos en este campo, como por ejemplo los reactores de cuarta generación, avanzan rápidamente en la minimización de esos riesgos potenciales. Pero los usos de la tecnología nuclear no solo se limitan al ámbito energético, sino que se expanden a campos como la alimentación o la medicina, incluso aportando con soluciones en el ámbito de la creación de una vacuna contra el COVID. Sobre este interesante tema, en SBS Spanish hablamos con el investigador mexicano residente en Melbourne y especialista en la interacción de la radiación con la materia, Pablo Mota Santiago, quien comienza explicándonos qué es la energía nuclear.
El uso de energía nuclear tiene que quedar muy claro que es para la generación de energía eléctrica. Y el principio en el cual funciona es muy similar a los métodos convencionales de la producción de energía eléctrica, que es cuando se quema un combustible. Ese combustible lo que va a hacer es calentar agua, esa agua se va a transformar en vapor, el vapor va a mover una serie de turbinas y esas turbinas ya están conectadas a un generador y de esa manera se produce energía eléctrica. De manera convencional se utiliza carbón, gas natural u otros combustibles fósiles, mientras que para el caso de la energía nuclear se va a utilizar materiales radioactivos como el uranio, torio, plutonio, y esos materiales cuando produzcan una reacción nuclear lo que van a hacer es desprender energía y esa energía es la que va a absorber el agua y el agua va a seguir este proceso que acabo de explicar.
Bueno, nosotros, digamos la gente que no está relacionada con la energía nuclear, asociamos comúnmente a su utilización bélica y mayormente con las bombas. Sin embargo, también la energía nuclear se utiliza, por ejemplo, en, tal como tú decías, como energía propulsora, en el caso de submarinos nucleares. Se habla en el futuro también de aviones que pueden ser propulsados por energía nuclear u otros usos. ¿De qué otra manera se puede hacer uso de esta energía nuclear?
Creo que esa es una pregunta no solo muy válida, sino creo que es necesario aclarar que la mayoría de los usos son de hecho civiles y con un fin beneficioso para la humanidad. Por ejemplo, yo creo que uno de los más comunes es incluso el de la medicina. Ojalá la mayoría de los oyentes no hayan estado en esa situación, pero hay algo que se llama radioisótopos. Y los radioisótopos son justamente elementos radioactivos, tal vez no son en este caso uranio y plutonio, pero son otros elementos, y lo que hacen es que uno como un paciente, cuando tiene un cierto tipo de malestares, en particular cierto tipo de cáncer, el cáncer son células que están no comportándose como se deberían, y para poder mantenerse vivos, lo que hacen es acaparar muchos de los nutrientes del cuerpo. Lo que va a suceder es que van a haber demasiados torrentes sanguíneos alimentando el cáncer. Y esos radioisótopos se van a ir y se van a concentrar en esos puntos particulares. Entonces se puede utilizar ese decaimiento radioactivo para monitorear una zona particular donde el paciente está desarrollando este tipo de cánceres. Entonces podemos empezar justamente con usos completamente opuestos a los bélicos. También, por ejemplo, el uso de rayos X, aunque tal vez no sea directamente energía nuclear, sí se utiliza la radiación de una manera beneficiosa para poder generar la imagen digamos, de diferentes partes de nuestro cuerpo y facilitar que los doctores puedan dar un testimonio de cuál es algún mal que esté sufriendo el paciente. A su vez, también existe en el área alimenticia, se utiliza la radiación, diferentes tipos de radiación. Por ejemplo, se pueden utilizar partículas alfa, que también viene del decaimiento de material radiactivo, o se puede utilizar rayos gamma, producidos también por otro tipo de elementos, y esos se utilizan para esterilizar o acabar con las bacterias que viven en la parte exterior, en la corteza de los alimentos, y de esa manera extender su vida de una manera natural en vez de utilizar, por ejemplo, alimentos genéticamente modificados. Y bueno, sin querer decir que son los únicos, las únicas aplicaciones, pero también se tiene en el área de la investigación. Yo tengo suerte de trabajar en este momento en una institución que utiliza tanto rayos X de muy altas energías, como es en el sincrotrón australiano, para analizar y apoyar el diseño de nuevos materiales, así como para la investigación en el área bioinformática. Por ejemplo, caracterizar las proteínas. Ahorita está tecnología, este tipo de técnicas son muy importantes para el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19. También se puede estudiar el comportamiento de los virus con este tipo de tecnologías, o el uso de neutrones también, de nuevo, con fines totalmente académicos y de investigación.
Hoy se habla mucho, ¿no?, de las energías renovables y, bueno, la necesidad que tenemos, ¿no?, en el planeta de cambiar nuestra matriz energética para seguir preservando el medio ambiente. Y también se ha dado como alternativa la energía nuclear. Pero ¿cuáles son los beneficios de la energía nuclear frente a otras fuentes energéticas renovables y no renovables?
Vamos a separarlos. Relacionado con energías no renovables, de nuevo, la producción de electricidad a base de la quema de materiales fósiles, de combustibles fósiles, el beneficio es residuo de la producción de energía eléctrica, no son gases de invernadero. Entonces, a partir de ahí, se puede crear una idea de que, con respecto a la producción con combustibles no renovables, es muchísimo más limpia. Comparado con fuentes energéticas renovables, no voy a abogar diciendo que la energía nuclear tiene que reemplazar otros métodos, sino que es parte de las diferentes opciones y que se tiene que revisar. Comparado, por ejemplo, con energía solar, creo que un punto muy importante es que hay una huella medioambiental menor en la producción y el refinamiento de material radioactivo comparado con la producción de paneles solares. Y desafortunadamente es porque los elementos utilizados en la producción de paneles solares se tiene que involucrar a la minería, y muchas veces involucra metales que se pueden llamar preciosos y que tienen una implicación de que no son muy comunes. Por el otro lado, con respecto a la energía eólica, creo que una comparación es que tienen el mismo o comparable impacto medioambiental, mientras que la hidroeléctrica, creo que existe el caso de la presa hidroeléctrica que se construyó en Tasmania, donde, aunque ha sido y ha mostrado grandes beneficios para la producción de energía y alimentar la red entre Tasmania y Victoria, creo que ha habido muchos grupos que se han mostrado en contra debido a que tienen que controlar el flujo del agua, se genera un impacto en las especies nativas alrededor de la zona donde se construye. Entonces, por ese lado, las plantas nucleares requieren mucho menos espacio para manejo, un espacio comparable o incluso menor a una planta termoeléctrica que, bueno, utiliza combustibles fósiles, mucho menor área que una granja eléctrica o eólica y al mismo tiempo que una planta hidroeléctrica.
Y bueno, a través de la historia de la energía nuclear y, bueno, la percepción del público, han habido dos sucesos, ¿no?, que han marcado, digamos, este desarrollo. Y uno es Chernobyl, por supuesto, y Fukushima, el terremoto, que si bien no fue por fallas técnicas de la planta, el terremoto obviamente creó pánico entre la población por lo que podía suceder. Existe mucha resistencia, ¿no?, respecto a ciertos grupos también de poder, pero también cierta parte de la población, respecto a la utilización de energía nuclear. ¿Cuáles son los riesgos en este sentido?
A mí me gustaría iniciar mi respuesta comentándole a la audiencia que existe un organismo internacional. Sus siglas son IAEA. Está relacionado con Naciones Unidas. Y lo que hacen ellos es revisar y además otorgar los permisos para la construcción de plantas nucleares. Por lo tanto, no es un proceso que un país por sí mismo pueda iniciar o una empresa privada pueda utilizar, sino que existe todo un proceso de revisión detrás, además por organismos totalmente desinteresados, se pueden llamar como organizaciones no gubernamentales ni privadas. Ahora, en el área técnica, creo que siempre ha sido una preocupación el manejo de los residuos. Por esa razón, ahorita se encuentra en estudio y en fase de diseño la nueva generación de plantas y reactores nucleares, donde uno de los puntos más importantes es la reutilización del material radioactivo que se utiliza en la producción de energía eléctrica, ya sea para continuar produciendo energía eléctrica tal vez con una eficiencia menor, pero tratando de producir materiales que sean lo menos activos al terminar su ciclo dentro de la planta. Actualmente se realiza mucha investigación, incluso en Australia, en países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, donde lo que sea convencionalmente se realiza es, una vez que se ha producido o que el combustible termina su ciclo dentro de la planta y se convierte o es considerado un desecho, estos desechos son mezclados de manera química con otros elementos, de nuevo, para tratar de minimizar su actividad, y a su vez están recubiertos por diferentes tipos de blindaje, diferentes tipos de materiales. El punto de estos blindajes y estos materiales es, como investigadores e ingenieros, se conoce cuál es el tipo de actividad radiológica que estos materiales pueden tener. Por lo tanto, se puede diseñar el tipo de blindaje que minimice inclusive la exposición de cualquier persona o de cualquier ambiente que esté alrededor, y obviamente se toma en cuenta el tiempo que le va a llevar a los desechos nucleares para convertirse en otro elemento totalmente inerte. E inerte quiere decir que no va a poseer ninguna actividad y que va a ser totalmente sano para el medio ambiente, o al menos no agreste.
Y finalmente, Pablo, ya que hay tanta discusión aquí en Australia respecto a la utilización, ¿no?, de energía no renovable, sobre todo del carbón, y también en Latinoamérica, ¿no?, que utilizamos más que nada este tipo de energías, ¿tú crees que la energía nuclear tiene futuro en Australia y en Latinoamérica?
Creo que tiene gran potencial. Y creo que un punto muy importante es toda la infraestructura, no solamente física, sino a nivel humano, que se requiere trabajos de personas altamente calificadas para la construcción, diseño, mantenimiento de plantas nucleares. Australia tiene la suerte de tener nacimientos de materiales radioactivos. Por lo tanto, creo que un punto muy importante es ver el potencial de generar personal capacitado, crear una industria, pero agregar al mismo tiempo, en paralelo, una necesidad muy fuerte de una política pública, también bastante fuerte, que se dedique a revisar y controlar los procesos, justamente para garantizar la confianza de la población y su seguridad. Pero yo, al menos por experiencia, lo que he visto es que existe definitivamente un estigma con el uso de energía nuclear, a pesar de que, bueno, yo soy ingeniero de México y que México posee una planta nuclear compuesta por dos reactores, y la mayoría de las críticas se relacionan con medio ambiente y el manejo, que no es muy claro ni transparente. Por un lado, porque los organismos gubernamentales consideran que la información relacionada con el manejo de materiales radiactivos es materia de seguridad nacional, lo cual no estoy en contra de esa idea. Sin embargo, hace muy difícil que las organizaciones puedan darle un seguimiento a estas empresas o a estas plantas y estar seguros de que están siguiendo los estándares de calidad y de sustentabilidad que son necesarios para su manejo.
Pablo Mota Santiago, investigador en temas relacionados de la interacción de radiación con materia, muchas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS.
No, al contrario, Claudio, cuando gustes, un placer.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.